Ser podcast. I will always be
en la música es increíble la potencia que puede tener la simple esperanza, el sueño de que todo mejorará, de que todo lo malo acabará algún día. Esa esperanza en esta canción de Paul McCartney es capaz de liberar a una pareja de la oscuridad que les rodea y devolverles el amor. Y eso es mucho poder. También a Armando Manzanero, en la voz de Sole Jiménez, le mantiene vivo el poder de la esperanza y de la ensoñación de un futuro mejor.
Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieres sentir, y que un día no puedas tú sin mi amor vivir.
La canción no cuenta si lo consigue o no lo consigue, pero desde luego le mantiene viva, porque en este caso es que no hay ni pareja todavía, solo hay alguien que espera en silencio que el otro siquiera se dé cuenta de que hay un amor esperándole y un mundo nuevo y brillante en el que juntos puedan vivir. En la música, ya lo decía yo, las esperanzas sobre el amor se cumplen siempre para bien, porque Tom Waits tenía la esperanza negativa, la de no enamorarse de una desconocida, porque sabía que perdería la cabeza por ella. Pero al final ocurre lo mejor, que es que no se cumplen sus esperanzas y cae rendido de amor. Y creo que al final me enamoré de ti. Ahora les cuento por qué les hablo de esperanzas, que son dos, por cierto, pero primero quiero saludar a Matías Vallés en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki.
Ya saben que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, y en línea en algún lugar de Málaga está Quan Su, que es artista. Buenas tardes, Quan.
Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, yo soy romántica, yo soy pro amor siempre, ¿eh?
Claro que sí, por eso las canciones nos lo arreglan todo con esperanza y al final vence el amor. ¿Tú eres romanticón también, Matías, o no?
Yo no he entendido si has dicho que la esperanza es posible en la música o solo en la música.
No sé, bueno, si es... no lo he matizado, pero podemos discutirlo, podemos discutirlo. ¿Tú qué crees?
Sí, soy totalmente romántico, pero veo que la trampa está esta, que lo circunscribamos a lo lírico, a lo musical, que solo seamos románticos cuando escuchamos a Paul McCartney, y luego en la realidad seamos más salvajes y más realistas.
No, yo creo que vale para todo, vale para precisamente darse la esperanza de que incluso fuera de la música hay alegría. Juan, ¿tú qué dices? Que eres defensora del amor a muerte y de la esperanza en que
todo irá bien. Y además yo una romanticola hasta donde caso perdido, o sea, yo en plan de ese asqueroso, ¡guau, me encanta!
Muy bien, o sea, eso es lo que se llama ser suicida, vamos.
Sí, también, ¿eh? Yo a todo, yo he amado por encima de posibilidades.
El romanticismo es una vía de manipulación, Juan, que no lo olvides.
También. Yo he sido manipulada y también he sido la más tóxica, o sea, todo.
Dar y tomar, eso está... Morir matando, decía el corrido, morir matando es la ley. Bueno, todo esto de las esperanzas se lo decía porque en un día en el que estamos hablando de incendios, por ejemplo, ahora mismo el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ha afectado ya 17.500 hectáreas, aunque las lluvias de las últimas horas pues han ayudado un poquito a controlar el perímetro de las llamas, mientras el incendio de Niebla en la provincia de Huelva ya está estabilizado, aunque no está apagado del todo, pero también se han quemado 38.000 hectáreas. En fin, esto es el durante de los incendios. Pero yo quería dar esperanza en el antes de los incendios. Tenemos una buena noticia que es científica, para variar, todas las buenas noticias son científicas. Es el sueño que todos estamos albergando, que es el de ver venir un poco los incendios en lo posible. Hay una plataforma que utiliza inteligencia artificial para predecir los incendios de copa, que luego nos van a explicar lo que son, con hasta 16 días de antelación, si acaba implementándose. Esta herramienta lleva por nombre Crown Fire, o sea, como corona y fuego, y luego un guión AI, por aquello de la inteligencia artificial. Y lo han desarrollado esa plataforma investigadores de una empresa tecnológica leonesa llamado Vexiza, a ver si lo digo bien, Vexiza SL, con la colaboración de investigadores de la Universidad de León y de la Universidad de Valladolid. Está con nosotros al teléfono José Manuel Fernández Guisuraga, que ha liderado este proyecto y que es investigador vinculado al Instituto para el Medio Ambiente y el Cambio Global de la Universidad de León. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle.
Por cierto, que tanto monta tanto que la colaboración ha sido entre una empresa y dos universidades, que entre dos universidades y una empresa. El caso es el resultado feliz. Decíamos que es capaz de prevenir con 16 días de antelación quizá un incendio. ¿Cómo es exactamente la combinación de datos que vosotros hacéis para poder llegar a esas conclusiones?
Sí, pues bueno, esta herramienta Crown Fire está basada en datos, bueno, que hemos recopilado de grandes incendios que han ocurrido en los últimos años y que han afectado a ecosistemas forestales, junto con datos de teledetección, es decir, datos de observación remota de la superficie terrestre, como datos satelitales, datos topográficos, datos meteorológicos, etcétera, que todo ello alimenta a un modelo de inteligencia artificial que es capaz de predecir de que si vamos a tener en cualquier punto del territorio para el día que consideremos un incendio forestal, que ese incendio se comporte como un incendio de copas, que son los comportamientos realmente peligrosos de los incendios en ecosistemas forestales.
O sea, para que lo entendamos, aunque en realidad creo que es el funcionamiento de todos los algoritmos, lo que decís es, en estos incendios que hemos estudiado, que creo que son más de 20, ¿no? En estos incendios que hemos estudiado, cuando se daban estas condiciones, de todas esas que tú has dicho, meteorológicas, de información forestal, de todo, cuando se han dado estas condiciones han ocurrido estas cosas. Así que si vuelve usted a detectar que se dan todas estas condiciones, podemos presuponer que volverá a ocurrir, ¿no? Esto es el funcionamiento, más o menos.
Eso es. Nosotros en estos incendios que hemos estudiado, pues bueno, hemos visto y el algoritmo de inteligencia artificial aprende que este tipo de incendios de copas ocurren bajo condiciones de peligro meteorológico muy adversas, si tenemos una humedad del combustible vegetal muy baja, condiciones topográficas determinadas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace es, pues, en base a estas condiciones estudiadas, predecir si eso puede volver a ocurrir en cualquier punto del territorio, efectivamente.
¿Cuánto tiempo os ha costado desarrollar esta herramienta?
Pues aproximadamente llevamos trabajando un año en lo que es la propia herramienta, si bien los algoritmos científicos en los que está basada, pues bueno, llevamos trabajando en ellos pues casi una década. Es decir, esta aplicación es el fruto de toda la investigación que hemos desarrollado dentro de nuestro grupo de investigación de ecología aplicada y teledetección de la Universidad de León, y bueno, lo hemos transferido o lo hemos aplicado a predecir estas situaciones de comportamiento del fuego tan, tan complicadas.
Que la semana pasada, José Manuel, le preguntábamos a un sismólogo colombiano, a raíz del terremoto, si se podía predecir un movimiento sísmico, ¿no? Y nos decía que el propio concepto era ofensivo, que no existía esta palabra de predicción. Entonces yo quería saber, en vuestro caso, cuál es la probabilidad de éxito y si justifica la intervención. Es decir, si tú dices, pues va a haber tal porcentaje de que se produzca este incendio, hay ya que desplazar medios materiales, bomberos, hacer algún tipo de preparación. ¿Cómo es lo que llegáis, digamos, a medir vosotros con esta herramienta?
Sí, pues con esta herramienta, bueno, en los test de validación que hemos llevado a cabo, es verdad que se puede predecir la ocurrencia de un incendio de este tipo, de un incendio de copas en ecosistema forestal, con una fiabilidad superior al 90%. Entonces, bueno, creemos que sería bastante útil su aplicación a predecir, pues, este tipo de situaciones de cara a la movilización de medios, etcétera, etcétera. Pero ya no solo de cara a la movilización de medios ante la ocurrencia de una catástrofe de este tipo, sino que se podría, una vez que tenemos las salidas de este algoritmo, pues a lo mejor para campañas futuras priorizar zonas del territorio que son muy propensas a la ocurrencia de este tipo de incendios, porque la ocurrencia de este tipo de incendios no solo está condicionada por una meteorología muy desfavorable en términos de elevadas temperaturas, sequías prolongadas, etcétera, etcétera, sino que determinadas características de la acumulación del combustible vegetal, como una elevada continuidad entre, por ejemplo, la vegetación que está debajo de las copas de los árboles y las propias copas de los árboles, eso nos va a determinar que vayamos a tener una mayor probabilidad de ocurrencia de un incendio tan virulento como puede ser un incendio de copas. Entonces puede servir también, pues, de cara no solo a la posible movilización de medios, sino también a la potencial priorización de actividades de gestión preincendio.
Y entonces ya hablando sobre la movilización de medios, o sea, ¿ya estáis conectados con, por ejemplo, los bomberos o algo así? Como es que hablábamos también de que el CNI manda inteligencia, pues vosotros tenéis de aquí sí.
Mira, la aplicación está, bueno, acaba de ser desarrollada y publicada en una revista científica, pero bueno, tenemos, está todavía en una fase inicial de pruebas. Si bien hemos determinado su porcentaje de acierto, tenemos que seguir realizando pruebas con esta aplicación, porque recordemos que se encuentra esta aplicación en una etapa de un producto comercial o claro, ya transferible a las administraciones, sino que está vinculada a un proyecto prueba de concepto, en el que hemos desarrollado un prototipo que tiene que ser todavía aún más validado, etcétera, etcétera, pues para que pueda ser transferido como herramienta operativa.
Como decía yo, está en fase de esperanza y buenísima esperanza. Por cierto, ¿quiénes han participado en este proyecto? Quiero decir, ¿cuánta gente, pero también qué perfiles de gente? ¿No serán informáticos y solamente tampoco serán forestales?
Claro, eso es. Pues bueno, desde nuestro grupo de investigación, el Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León, es un grupo multidisciplinar que integra numerosas disciplinas o perfiles científicos, desde ecólogos del fuego, ingenieros de telecomunicaciones, ecólogos del paisaje, etcétera, etcétera. Y bueno, desde nuestro grupo de investigación han participado o están participando en este proyecto, que todavía se encuentra activo, aproximadamente 5 o 6 personas. Pero luego colaboramos estrechamente con la, como muy bien dijisteis anteriormente, con la empresa Vexiza de aquí de León.
Qué bien lo dices, porque yo sí lo he dicho fatal.
No, lo dijiste muy bien. y nosotros les hemos transferido todos los algoritmos que hemos desarrollado en el grupo de investigación a lo largo de estos años para ser implementados dentro de la aplicación. Y sí, los perfiles que han contribuido al desarrollo de esta aplicación dentro de la empresa fundamentalmente son ingenieros informáticos. Pero bueno, desde nuestro grupo de investigación, como les digo, ingenieros de telecomunicación, ingenieros de montes, biólogos, ambientólogos, como puedo ser yo, por ejemplo, etcétera. Sí. Entonces, tenemos unos perfiles muy variados.
Aunque estén pruebas todavía, de hecho, os conviene que la gente, que por ejemplo, un usuario como un alcalde o alguien de una autoridad local le haga uso de la herramienta para probarla y para seguir alimentándola con información y con posibilidades, o todavía no es posible entrar y hacer uso de ella, aunque solo sean pruebas.
Sí. La aplicación actualmente es libremente accesible bajo registro. Uh-huh. Y puede acceder cualquier persona a ella, bien gestores de la administración, como bien decía un alcalde, o cualquier persona interesada, porque a nosotros ahora en este punto nos interesa también mucho el feedback o la retroalimentación que nos puedan proporcionar los potenciales usuarios, pues para seguir mejorando la herramienta.
Vosotros habéis entrenado este algoritmo, esta herramienta, con los incendios producidos hasta la fecha. Tenéis además, os suministran datos incluso la NASA, ¿no? Para hacer con todo este material, con toda esta ingente, digamos, batiburrillo de datos, podéis hacer una geografía predictiva, un mapa predictivo de España por las zonas más peligrosas, donde más probable un incendio de este tipo.
Sí, efectivamente. Con estos datos con los que estamos trabajando, datos proporcionados por datos satelitales de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, con sus misiones de satélite Sentinel, con datos meteorológicos, nosotros, claro, como todos estos datos operan a escala mundial, o sea, por tanto, cubren todo el territorio de España y además son de libre acceso a través de la plataforma de procesamiento en la nube con la que trabajamos, pues es posible generar a cualquier escala espacial un mapa de este tipo, una cartografía de predicción del peligro de ocurrencia de este tipo de incendios. Si bien quería remarcar una cosa, sí que hemos oído y hemos visto en varios titulares que, bueno, la aplicación permite predecir este tipo de incendios a 16 días a futuro. Bueno, en realidad, los datos de predicción meteorológica, esos datos de predicción, los tenemos disponibles para dentro de 16 días desde el día de hoy. Claro. Pero claro, tenemos que ser muy conscientes que las predicciones meteorológicas fuera de 3, 4, 5 días en adelante, pues bueno,
no son tan precisas.
Pueden cambiar. Efectivamente. Nosotros, si entramos en la aplicación, podemos seleccionar, pues, o podemos consultar en cualquier parte del territorio qué riesgo de incendio de copas tendríamos dentro de 15 días o 16 días. Pero bueno, esos datos tienen que ser cogidos con cautela.
Y aparte hay que añadirle el resto de los datos que hicieran falta. Bueno, es una maravilla, sí. Es una esperanza, como decía yo. José Manuel Fernández Guisuraga es el líder del proyecto Crownfire AI, que es investigador vinculado al Instituto para el Medio Ambiente y el Cambio Global de la Universidad de León, que es una de las que han participado también en el proyecto, junto con la de Valladolid. Muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde y que crezca el proyecto todo lo posible para que nos dé alegrías en el futuro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues esa era la esperanza número uno. ¿Qué os ha parecido, Matías y Juan? ¿Se le puede llamar esperanza ya o todavía está demasiado en ciernes?
Yo creo que estamos todavía en una fase primaria. El optimismo que transmitía, porque el optimismo también es esperanzador, es una fuente de esperanza, era como escuchar antes a Paul McCartney, ¿no? Pues escuchando a este científico también veas que él cree en lo que está haciendo y que puede ser útil. Yo no creo que todavía sea definitivo, pero desde luego algo hay que hacer. Es decir, hay un fracaso de la ingeniería y, por tanto, del ser humano en lo que es el combate del fuego. Eso está un fracaso frente a la naturaleza, no un fracaso en términos humanos, sino, es decir, somos impotentes, la sensación que tenemos es de impotencia. Como se dice, esto no se puede ni frenar, como máximo se puede delimitar, se puede marcar, y esto en algún momento hay que dar un salto, y quizá estos mapas y este asalto, digamos, desde el espacio, pues pueda ser útil para arreglarlo.
Bueno, esto es optimismo en la previa, digamos, antes de que ocurra un incendio, pero también queríamos dar unas gotitas de optimismo para después de los incendios. Recordarán muchos de ustedes que el año pasado, por estas fechas, estábamos mirando hacia Zamora con preocupación por los incendios que asolaron gran parte del entorno natural de la zona. Pero no todo se quemó, y eso es precisamente lo que quiere reivindicar la Diputación de Zamora con una iniciativa de la mano del Museo del Prado, nada menos, que invita a detenerse en las comarcas de Sanabria y de la Carballeda también para disfrutar del arte. Tenemos al teléfono a uno de los impulsores de esta exposición. Es una exposición de réplicas de cuadros del Museo del Prado de Madrid. Y ya digo que al teléfono tenemos al vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Turismo y Patrimonio Artístico, que es Víctor López de la Parte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Muchas gracias por estar en La Ventana. ¿En qué consiste exactamente la iniciativa de llevar distintos cuadros, réplicas de los cuadros más importantes del Prado, a lugares señalados por el fuego y que queremos reavivar el interés por ellos?
Pues lo has dicho, yo creo que muy bien. Esta iniciativa, que se llama Un lugar que renace, pues 15 réplicas de las obras más reconocidas del Museo del Prado, pues se acercan a este territorio de incalculable valor que tenemos en la provincia de Zamora, en dos comarcas, en la Carballeda y en Sanabria, y se han instalado en 13 municipios diferentes, y el objetivo fundamental es devolver la mirada a estos paisajes naturales que el año pasado tuvieron mucho eco en diferentes medios de comunicación, por desgracia, por los incendios tan terribles que tuvimos el año pasado, porque afectaron profundamente a estas comarcas, pero que aún así se ha mantenido también el patrimonio natural de la comarca. Y queríamos en estas comarcas en las que el turismo también es muy importante, recordar también a los ciudadanos, a los turistas y también sacar orgullo de las personas que viven allí, de que Sanabria sigue muy viva, de que la Carballeda sigue muy viva, de que la naturaleza sigue allí muy viva y que se conserva su inconfundible belleza y su naturaleza, y que hay que seguir visitando estos territorios. Y lo hacemos y lo queremos hacer también, pues acercando este arte y estas magníficas obras que habitualmente estamos acostumbrados a verlas entre paredes, pues verlas también en estos marcos incomparables de esta naturaleza.
Hay que decir que esta iniciativa del Museo del Prado comenzó hace 2 años, en 2024, con el nombre de En un lugar de. Ese año llevaron reproducciones de cuadros a zonas muy despobladas, por ejemplo en Aragón, y el año pasado a los pueblos valencianos y de Castilla-La Mancha, que fueron afectados por la Dana. ¿A vosotros cómo os llega el contacto del museo y cómo es esos primeros momentos en los que ellos se ofrecen a ayudar con el arte?
Bueno, pues se puso en contacto con nosotros Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del museo, al que quiero agradecer desde aquí también toda su predisposición para hacer lo posible, y nos dijeron que tenían esta idea, ¿no?, de realizar y tener este guiño con territorios que se habían visto afectados también por los incendios. Y nosotros le contamos también nuestra campaña, que desde septiembre, al poco de acabar los incendios, empezamos a hacer sobre Sanabria, que se llama Sanabria Viva, para apoyar a nuestros autónomos, a nuestros empresarios y a nuestras personas y a nuestros pueblos que viven fundamentalmente también del turismo. Como sabéis, Sanabria es una comarca fundamentalmente que vive también del turismo. Está el lago de Sanabria, que es el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica, uno de los más grandes de Europa, y que es un paraje natural imprescindible para todos los que no lo conozcan. A todos los oyentes les animamos a oírlo, y que evidentemente, pues por desgracia, por la temporada que tuvimos el año pasado de incendios, pues quedó muy mal, ¿no? Se estropeó toda la temporada, y evidentemente de tanto salir en los medios parecía que después de los incendios no había quedado nada en Sanabria, y quedaba mucho por ver y muchas cosas por visitar, y mucha gente que estaba esperando a todos los turistas. Y lo que queríamos quedar claro era que todavía quedaba mucha naturaleza, que todo el parque natural del lago de Sanabria y las sierras de Porto y Segundera estaban en pleno apogeo también de naturaleza, y que queríamos invitar a todos a verlo. Le contamos la idea y nos contó esta iniciativa que ya habían realizado en otros lugares, y nos parecía estupendo para que lo vieran. Y ha sido un auténtico éxito. Solamente ver a nuestros vecinos de los diferentes pueblos del Misende, de Lubián, de Asturianos, de San Martín de Castañeda o del Puente, por decir algunos, viendo pues alguno de estos premios, de estos cuadros, como se han visto, como la lucha de Jorge y el dragón, la anunciación de Fray Angélico, la rendición de Breda de Velázquez, que está en Puebla de Sanabria, el caballero de la mano en el pecho del Greco, pues ver a la gente de nuestros pueblos, ver cómo se han puesto estas representaciones de las obras, que están hechas también en tamaño real, que son espectaculares, pues veíamos primero la emoción de los vecinos, sí. Que en principio incluso algunos nos decían: ¿cómo van a dejar aquí estas obras? Si, porque parecen incluso auténticas, ¿no? ¿Cómo no las van a dejar aquí si quedan aquí a la inclemencia de los elementos, ¿no?
Y claro, son reproducciones, es que no.
La emoción que tenían, ¿no?
No es lo mismo. Matías.
Son reproducciones.
Es curioso que no hemos escuchado de ninguna zona afectada por los incendios en estos años que no tenga una proyección turística, y ahí el daño tremendo que está causando los incendios forestales, más allá de la propia destrucción de la masa verde. Y yo quería preguntarte una cosa, Víctor, porque estamos hablando de réplicas, reproducciones. Creo que a vosotros os ha tocado la lucha de San Jorge en concreto y el dragón de Rubens, pero ¿qué son estas réplicas? ¿De qué tipo de réplicas estamos hablando?
Son
réplicas materiales en tamaño real, sí, con unos marcos, y ha sido muy espectacular la instalación también. Una de las de los peros que podemos poner a la instalación es que todos los alcaldes de los pueblos que tenemos alrededor nos han dicho que también querían una réplica. Evidentemente no ha podido.
Claro.
No ha podido ser, pues, evidentemente, por cuestiones presupuestarias y también
Claro.
porque no se puede llegar a todos los sitios, ¿no? Lo hemos planteado también haciendo una ruta por estos pueblos para que la gente también se mueva por la comarca y pueda
Ah,
conocer
o
otros
sea, habéis
lugares.
organizado vosotros la ruta, porque son, tengo entendido, 13 pueblos, 14 réplicas, o sea, hay un pueblo que le han tocado dos, fíjate qué suerte, y luego hay
Sí,
un último
a cada
cuadro
5 o 6.
en la capital de Zamora, ¿no? O sea que, y
Claro,
organizáis.
tenemos un cuadro en la capital, en Zamora,
Sí.
para explicar un poco la iniciativa, porque en Zamora llega la mayoría de la gente que luego va a visitar la comarca, para invitar también a que no se olviden de que, aunque vengan a Zamora capital, tienen que conocer también la comarca de Sanabria. Luego, en Puebla de Sanabria, que como si dijéramos es la capital de la comarca, la villa de Puebla de Sanabria, que la conocerán muchos de nuestros oyentes, que en estos días se celebraba el gran mercado medieval de la villa, coincidiendo con este gran, bueno, este año no ha habido puente, pero normalmente se celebra siempre en las fechas de este puente del 15 de agosto, y luego hay en otros 13 municipios, ¿no? Y se hace una ruta que se puede ver o en la página web de la Diputación o en la propia página web del Museo del Prado, los cuadros se puede ver con la ruta, con el mapa. Y allí pueden
Qué
ver
bien.
los diferentes pueblos y se puede ver también un poco con una explicación también turística del resto de cosas que se pueden
Claro.
ver en las localidades. Y la verdad
Cuidado que te está
que merece
escuchando
mucho la pena.
una artista, al
Así.
otro lado, Quan Su, y está apuntando cosas para preguntarte o para comentar.
Bueno, yo tenía
Sí.
aquí una anécdota, ¿sabes? Porque hace unos cuantos años yo fui jurado en los premios TikTok y uno de los premios fue parar al Prado, por su manera tan innovadora de mostrar el arte, ¿no? Que yo creo que vuestro proyecto conjunto es la evolución de ese proyecto. Entonces, en ese momento premiamos al Prado, yo voté al Prado, esto es secreto, pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo,
Ya te has
yo
llevado
lo
la
cuento.
panoja.
Sí, y entonces era muy bonito porque contaban piezas icónicas del Prado, pero en directos de TikTok. Y lo que nos dijeron los de redes sociales es que tú te piensas que hay un determinado público al que le va a gustar esos cuadros, ¿no? Pues con educación, o sea, gente con estudios o de bellas artes, y dijeron que para nada, que eso había acercado el arte al pueblo, pero no solo al pueblo, entre comillas, español, sino que a lo mejor se conectaba gente desde una aldea remota de Perú. Y a la gente le gusta el arte, solo que el concepto de museo lo aleja. Entonces me encanta ver que el arte llega al pueblo, que la gente le entiende, que le gusta, que se le explica, ¿no? Porque la gente lo que no quiere es sentirse tonta. Entonces, ir a un pueblo que ha pasado un incendio, ¿no? Y que el arte también sea motor de reconstrucción. Me gusta mucho, la verdad. Y bravo al Prado también por esto.
Sí. Pues tienes absolutamente toda la razón y la verdad que hemos documentado toda el proceso de montaje, también de la exposición, y tenemos unas imágenes preciosas, pues de ver a vecinos y vecinas del pueblo que, como bien dices, no están acostumbradas a ver estas obras de arte más que por la tele o por los vídeos que le hayan podido enseñar, ver cómo se montaban a las puertas de su casa, ¿no? En la plaza de sus pueblos. Y les llamaba mucho la atención. Y esas caras de alegría también, no solamente de que lleguen estas obras de arte allí y que se acuerden, sino también ese orgullo de que se acuerden también de estos pueblos desde Madrid, que también es muy
Claro,
importante, ¿no? También desde
sí.
el Museo del Prado, pues se hayan acordado también de esta parte de España en la que pues sigue viviendo mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, mucha gente a la que le gusta la cultura, que quiere también formar parte de un nivel cultural alto, no alto de altura, ¿no? Sino de calidad, de gran calidad, ¿no? Y entonces estamos muy contentos y muy orgullosos también de que se hayan acordado de nosotros y que está siendo absolutamente un éxito. Todos los alcaldes están encantados, como digo, de haber podido participar en esta actividad y lo que ya nos están pidiendo es una nueva para el año que viene.
Bueno, pues por lo pronto ya pueden ir este mismo año a ver dos maravillas que son los cuadros más importantes del Museo del Prado: Dureros, Grecos, Tizianos, Goyas, Rubens, ahí en medio de la otra obra de arte que son las comarcas de Sanabria y La Carballeda en Zamora, para volver a disfrutar de aquellos parajes que se quemaron, pero que afortunadamente después del fuego siguió habiendo vida. Muchísimas gracias por haber estado en la ventana, Víctor López de la Parte, y mucha suerte a la Diputación y también al Museo del Prado con esta iniciativa.
Muchas gracias a los tres y, por supuesto, a la ventana por darnos este espacio para que se nos escuche también.
Y ya les decía yo que en la música todo es más bonito, incluso el fuego. Volvemos enseguida. Casi las 5 menos 20 en la península, en Canarias una hora menos, y seguimos con Quan Xu y con Matías Vallés aquí en La Ventana. Han oído lo que dice la canción, ¿no? Un rayo de sol me trajo tu amor. Sí, trae amor también, pero también trae insolaciones, sobre todo a los que somos calvos. Pero ahora yo he encontrado un modo mucho mejor de decir que soy casi calvo, que es decir que me falta una molécula. O sea, es una forma súper elegante de decir por qué todo el día tengo que andar persiguiendo sombras, sombreros también, gorras y cosas así. Le vamos a preguntar exactamente qué molécula es esa a Catalina Rivas, que es parte de una investigación liderada por Federico Mayor, pero que ya también ha participado, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Catalina.
Hola, muy buenas tardes.
¿Puedo entonces empezar a decir que me falta una molécula en vez de decir que soy alopécico?
Bueno, nosotros lo que hemos visto es que realmente cuando le quitamos esa molécula a un ratón en piel, lo que sí ocurre es que el ratón, a lo largo de los ciclos que tiene numerosos ciclos al año, no como nosotros, que tenemos 10 en toda nuestra vida, pues acaba teniendo cada vez menos pelo. Por tanto, lo que sí sabemos es que esa proteína, cuando la quitas, interviene en que no pueda volver a crecer el pelo, ¿vale? Entonces, para el crecimiento del pelo.
Para, es que perdóname, Matías, aparte de que la molécula tiene un nombre muy, muy de la Guerra de las Galaxias, que es GRK2.
GRK2.
Creo que es el pelo, por explicarnos solamente el mecanismo y luego ya empezamos a preguntarte cosas más, más de periodista. Bueno, por explicar, el pelo creo que tiene como tres, puede tener tres momentos, ¿no? Puede estar, digamos, que dormido, ni crece ni decrece, puede perderse o puede estar en momento de crecimiento. Entonces, ¿en qué momento interviene esta molécula o deja de intervenir?
Pues interviene en el momento en que el pelo tiene que volver de alguna manera a recrecer, ¿no? Entonces, en realidad, pues el pelo es, o el folículo piloso es un mini órgano pequeñito, ¿vale? Que tiene muchísimas células ahí que están hablando unas con las otras. Entonces hay un momento en que tiene que existir una comunicación entre una parte de ese folículo que se llama papila dérmica y las células madre, que van a hacer que crezca ese pelo, ¿no? Y que vuelva otra vez a pasar de esa fase de reposo a volver a reanudar el ciclo. Entonces, lo que hemos visto es que cuando le quitamos esta proteína a la piel, ¿vale? Vemos que claramente pues eso no ocurre y empieza, y bueno, lo que vimos más llamativamente es que esa comunicación entre la papila y las células madre se ve interrumpida por la aparición de unas estructuras que son como unos quistes que se forman y que interrumpen esa comunicación, y GRK2 realmente está haciendo como de centralita, ¿no? De alguna manera, como nodo, intentando que todos se comuniquen entre sí. Si no está, pues esa comunicación de alguna manera se pierde y no puede volver a crecer el pelo, se bloquea esa comunicación.
Tú, Catalina, bueno, has calibrado muy bien el alcance concreto de la investigación. Los periodistas somos exagerados también por definición y enseguida crece pelo. Además, es una expresión peyorativa, todos lo sabemos, pero claro, el descubrimiento de lo que del equivalente en la fórmula que fuera un crece pelo sería una bomba mayor que el Ozempic, ¿no?, para la obesidad. Entonces, lo que yo te pregunto, ¿es lo que estáis buscando? ¿Es el objetivo último o no llegáis tan lejos?
No, si el objetivo, en realidad, la investigación no empezó buscando algo relacionado con el pelo, ¿vale? Porque esta proteína interviene en muchos otros procesos. De hecho, trabajábamos en cáncer y en corazón, sobre todo en cáncer también de piel. Y entonces vimos que se formaban estas estructuras que realmente no dan lugar a tumores ni nada, pero que lo que sí ocurre es que se cae el pelo. Entonces, ¿el objetivo cuál sería? Pues vigilar. Más que en sí la proteína GRK2, que es esta quinasa importante, de lo que se trata es de ver un poco que hay un mecanismo nuevo por el que vemos que se cae el pelo. Entonces nos sirve como mapa un poco de señales o comunicaciones que hay que vigilar en el folículo, ¿vale? Entonces aquí, a partir de aquí y de conocer este mecanismo, sí que se puede empezar a largo plazo, evidentemente, a pensar en posibles tratamientos, pero siempre hay tratamientos para algunas alopecias similares, como la alopecia areata, que también tiene un componente inmune muy importante, porque aquí el folículo, al final, el quiste lo acaba destruyendo el sistema inmune del ratón. Por tanto, tiene un componente inmune y de inflamación muy importante. Y se está trabajando en ello ya con otras alopecias. Así que, bueno, yo creo que esto es un ladrillito más para intentar entender este complejo proceso. Pero ojalá demos con ese fármaco milagroso, como te dices, ojalá. Pero estamos todavía.
Pero, Quan Su, perdóname, Catalina Rivas, cariñosamente quiere echaros un poco la bronca.
Bueno, a ver, yo tengo un claro sesgo de que cuando escucho otra noticia de calvicie me pongo de mal humor, ¿no? Es como otra cosa más con la calvicie, ¿no?
Y masculina, claro.
Sí, masculina, estos hombres, digo, estos hombres, todo para la estética de los hombres. Entonces he estado buscando unos numericos, porque claro, estamos en un sistema capitalista, a ver en cuánto se valora el mercado de la calvicie, ¿no? Y según Fortune Business Insight, este mercado se valora en casi 9.000 millones de dólares en 2019. Y sin embargo, el de la endometriosis, en 2025 se valora en 1,78 mil millones. O sea, menos de la mitad de la mitad de la calvicie. Y el Ozempic se valoró este año en 62 mil millones de dólares, según Fortune Business Insight. Entonces, esto a mí me da que decir, todo el mundo con pelo, todo el mundo esquelético, pero ahora la endometriosis, da igual, ¿no? Y es como, jope, ¿en serio? Otra vez. Aquí, y esto, con lo de el Ozempic, tengo el testimonio de una amiga que está en tratamiento y me decía, pues no podré andar porque te puede dar osteoporosis, pero estaré delgada. Y yo, no puede ser.
Catalina, de todas maneras, ya al hilo, ya hablando en serio, al hilo de lo que hablaba tú, que haces investigación sobre cáncer y sobre otras muchas cosas en el Centro de Biología Molecular de Severo Ochoa, ¿os dais cuenta, empezáis a notar que efectivamente empieza a haber más presupuesto para hacer ciencia básica de cosas que tengan más que ver con la fisiología de las mujeres?
Bueno, sí, la verdad es que evidentemente queda mucho todavía por hacer, pero es verdad que en casi se priman proyectos de investigación muchas veces ahora en los que el tema de la mujer esté presente, ¿vale? Además, claro, siempre tiene que hacerse hincapié un poco en qué sexo vas a estudiar, o si hay, o si es una cosa que atañe a los dos sexos, y es algo que sí, que realmente se intenta hacer. Evidentemente, pues la calvicie es una cuestión que también hay alopecia areata en mujeres, ¿eh?
Claro.
Es un tema muy serio y también muy preocupante, porque este tipo de alopecia que os estoy comentando yo y que interviene, que hemos visto nosotros, no tiene nada que ver con la calvicie común, que es la alopecia andrógina, que es la que se pierde precisamente hormonal. Es más una alopecia debida a un proceso de ataque inmune y de inflamación.
Vaya, yo que te iba a preguntar
cuándo... Es por las dos partes.
Yo que te iba a preguntar lo que preguntamos todos los periodistas, bueno, pero ¿cuándo me vas a dar una pastilla para que esto empiece a ser el pelo de Bob Marley?
Eso es imposible de vaticinar. Piensa que esta es una investigación que, bueno, ya te digo que fue un poco como, madre mía, cuando vimos el primer resultado de esto afecta a la alopecia, pues fue una sorpresa y ya indagamos un poco ahí, sobre todo Alejandro Asensio, que es el doctorando que hizo la tesis en este proceso, que ahora está en Holanda, o sea, esperemos que pueda volver y, como tú dices, financiado fenomenalmente, pero la verdad es que esto es un trabajo muy a largo plazo y que requiere primero mucha investigación en laboratorio, mucha comprobación, ver realmente las vías en esas de comunicación que decía que está ocurriendo, ¿no? Para poder realmente ir una por una diseccionando e intentando encontrar realmente lo que funcione y luego ver qué ocurre en humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto, pero bueno, siempre se tiene que empezar por un mecanismo. Si no hay mecanismo, no hay solución. Claro. Así que eso me parece.
Esto es lo que llamamos ciencia básica, ¿verdad? Cuando entendéis un mecanismo, claro, independientemente de la aplicación que vaya a tener luego
efectivamente,
en distintos campos. Qué gusto. No sé si vas a preguntar algo, Matías.
Sí, no, es que hay una cosa muy interesante de esto que estás diciendo ahora precisamente, ciencia básica, que son los hallazgos inesperados. Es decir, Catalina, tú decías que habíais empezado por cardiología y cáncer y desembocáis en este aspecto. En el Ozempic, no es por reiterar, ocurre exactamente lo mismo, es una investigación de otro tipo. tipo que acaba en un medicamento que funciona contra la obesidad. Es decir, es una defensa de esta investigación básica, ¿no? Lo primero es investigar e invertir en investigación, porque si no, no se puede descubrir nada en ningún campo.
Eso es, Matías, eso es fundamental. Yo creo que no sé si todo el mundo se hace eco de realmente lo importante que es esto, porque como tú dices muchas veces, cuando estás en el laboratorio, tú estás ahí, pero tú tienes una hipótesis, y a veces esa hipótesis, pues bueno, te deriva a otras cosas, y esto fue pues la sorpresa de la foto que me enseñó Alejandro, de decir, madre mía, mira lo que está pasando en este folículo, y ya a partir de ahí pues tiramos del hilo y vimos lo importante que era para este desarrollo. Y si esto no se hace, pues realmente no tienes esa visión, ¿no?, que tendrías que tener para poder luego seguir adelante, porque de la nada no se hace nada.
Efectivamente. Y perdóname la comparación, pero para que la gente lo sepa, por ejemplo, la Viagra fue un hallazgo que estaba pensado para otro tipo de cosas, para mejorar la circulación. Cierto. O sea que en fin, estas cosas ocurren y es una maravilla. Bueno, a partir de ahora, Catalina Rivas y Federico Mayor son mis mejores amigos, son del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que han descubierto una molécula con nombre de robot de la Guerra de las Galaxias, GRK2, que puede ser el causante de un tipo de alopecia. Muchísimas gracias por haber estado en La Ventana, Catalina.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Volvemos enseguida a La Ventana.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Juan Su y Matías Vallés todavía en La Ventana, aquí tomando café. Y os iba a preguntar, ¿vosotros a qué hora os vais a la cama?
Depende.
Yo como sé un poco el desarrollo, lo más tarde posible. Me parece además que no veo muy correcto que esto se vea como un vicio, ¿no? Es como la patologización de la vida cotidiana, ¿no? Pues es simplemente una costumbre, y esta cosa de decir, es que luego pagarás el precio, pues entonces, ¿por qué vas al gimnasio si después estás reventado, ¿no? Pues precisamente no vas a dormir porque esas horas son magníficas.
Bueno, Matías se refiere a eso de patologizar porque le han puesto un nombre a algo que hacemos muchos, que es la procrastinación del sueño por venganza, que es algo, algo así como decir, bueno, no he tenido tiempo en todo el día y ahora que debería dormir, pues no, pues me quedo a ver una película, a leer lo que sea, y entonces da igual, porque nos acabamos quedando sopa, hemos perdido horas de sueño de calidad, o directamente sí, efectivamente hemos visto la película que queríamos, o hemos whatsappeado lo que sea, y hemos perdido sueño de calidad.
Pero lo de venganza, ¿contra quién me vengo? A mí eso me ha hecho mucha risa, yo me estoy
contra la vida moderna. Contra la vida moderna que te hace no tener tiempo para uno mismo. Pero mira, le vamos a preguntar eso de la venganza a Alfredo Rodríguez Muñoz, que es psicólogo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Dormir para Vivir. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se dice en este término que es una venganza esto de procrastinar para irse a la cama?
Bueno, se dice un poco que es una venganza porque te vengas un poco de las obligaciones del día, ¿no? No has tenido tiempo para ti durante el día, pues se lo robo al sueño, se lo robo a la noche.
Bueno, creo que hay una investigación detrás de este nombrecito que se le puso a este hábito que tenemos muchos de intentar alargar la noche porque no hemos tenido tiempo durante el día y que perdemos sueño. ¿En qué se basan, en qué datos hay que basarse para saber que esto es una cosa que se está convirtiendo en frecuente?
Bueno, es una investigación incipiente, pero básicamente la procrastinación del sueño es simplemente un síntoma de una sociedad que ha convertido un poco el descanso en algo que es prescindible. El sueño parece que podemos hasta negociar con nuestra biología lo que podemos o no podemos dormir, cuando sabemos que necesitamos al menos un mínimo de horas de sueño para estar en un funcionamiento medianamente óptimo.
Hay la célebre canción de Mustaki, tenemos toda la vida para divertirnos y tenemos toda la muerte para descansar, ¿no? Que sería un poco la filosofía que usted da. Pero entonces, tiene que dormirse unas horas, que supongo que son 7 a 8, pero además unas horas determinadas, es decir, a partir de medianoche tal, o de 4 a 11 también sirve.
No, bueno, nuestra biología está clara. Somos animales diurnos y debemos descansar y dormir por la noche. Hay gente que lo estira más, hay gente que es más vespertina, otros que son más matutinos, pero la idea general es estar despierto durante el día y dormir por la noche. Aunque, como planteaban al principio, puede ser muy interesante, pero luego tenemos que autorregularnos un poco, saber que aunque si estiramos mucho el día, por ejemplo, viendo una serie, y en vez de ver un capítulo vemos 10, pues al día siguiente lo vamos a pagar seguro.
Por cierto, que estaba... Ay, perdóname, Juan, dime,
Nada, nada, es que yo creo que la procrastinación del sueño para mí ha sido como desde siempre, desde adolescente, con ordenador, con videojuegos, con libros, o sea, es un momento como desde chica, ¿no? Desde que mi obligación no es trabajar, pues yo trasnocho, ¿no? Y como que se ha empezado a estudiar ahora.
Bueno, es una de las muchas líneas, se ha empezado a estudiar porque hay claramente una idea que está muy presente de que el sueño es prescindible. Y lo que se estudia de manera más genérica es la privación de sueño. En este caso es una privación voluntaria, no estamos hablando de insomnio. Estamos hablando de que voluntariamente yo duermo menos para intentar estirar un poco la vida. Pero la línea en general sería pues la privación de sueño o la privación crónica, en caso de que sea, como bien plantea, una práctica común y habitual.
Alfredo Rodríguez, tú como especialista en sueño, psicólogo, ¿avalas eso que dicen tanto las madres de ya, pero no te quedes dormido en el sofá, que ahí no se duerme igual que en la cama, no es la misma calidad de sueño, ¿es verdad o no?
Bueno, sí, porque si te quedas dormido en el sofá, habitualmente te quedas dormido viendo la televisión y no es lo más adecuado. Hay ruido, hay estímulos, hay luz, es mejor dormir en una habitación con más oscuridad, con menos ruido, eso sin duda es mejor.
Entonces, ¿y los procrastinadores que dicen que en esas horas, las horas pequeñas, como se dice en inglés, de las 12, la 1, las 2, que piensan mejor, que trabajan mejor, que deciden mejor, se están engañando a sí mismos?
No, son momentos fantásticos. Incluso hay situaciones en las cuales la privación de sueño da lugar a mayor creatividad, a mayor productividad, pero el problema es intentar equilibrarlo, darte cuenta de que con el tiempo vas a tener consecuencias por privarte de manera crónica de sueño, eso seguro.
Bueno, pues muchas gracias Alfredo Rodríguez Muñoz, psicólogo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, por habernos alumbrado un poco, nunca mejor dicho, en la oscuridad del sueño, sobre qué es esto de la procrastinación del sueño por venganza, que mucha gente se habrá visto reflejada. Muchas gracias por haberte asomado a la ventana.
Gracias a vosotros.
Y a Matías Vallés y a Quan Su, pues muchas gracias. A Matías le veo mañana y a Quan Su le veo la semana que viene. Nos escuchamos.
Muchas gracias. La peor amenaza para la salud es estar vivo, ¿eh? No lo olvides.
Y yo vamos, diría otra cosa para procrastinar el sueño son los microdramas, o sea, de TikTok. Vamos, procrastinas sin un mañana.
Te estás dejando ver mucho, no sé yo, Quan Su. Vamos a conocerte demasiado al final de este mes. Vienen los servicios informativos y enseguida viene Jacobo Rivero con sus músicas, con sus paseos musicales. Sigue la ventana. Dream, dream,
dream, dream, dream. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.